todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos hoy casi un poquito de manera acelerada llegando aquí a la radio. Es que fue ayer intensa la noche en la Sala Café Anchoquia de Bilbao. The Wizard se presentaba el nuevo disco. Estuvimos viéndolo junto a Totten Wolf y Saturna. Se presentaban en la mítica Sala Bilbaína. Y es algo que hoy, precisamente, muy en caliente, te estaremos contando en este programa. Lo ha acontecido ayer noche en el Café Anchoquia de Bilbao. Tendremos como banda invitada a los vizcaínos de Bilbao, que nos presentarán su nuevo trabajo discográfico, Devil of a Time. También hablaremos con la gente de la organización del Buena Vista Metal Festival, que tendrá lugar en el Parque de Buena Vista, en el barrio Portugalujo, el próximo día 9 de junio. Y esperamos también la presencia de Sergio con sus noticias y efemérides de esta semana. Así que preparados estamos, gracias por estar ahí y arrancamos una nueva edición de La Mirada Negra. Bueno, pues vaya pedazo de festival gratuito que vamos a tener la oportunidad de disfrutar el próximo día 9 de junio en el Parque de Buenavista, en Buenavista, Portugalete. Con un cartel de verdadero lujo, compuesto por bandas vizcaínas, pero que bien demuestran la categoría y el nivel que tenemos en nuestra escena. Escena local, pero porque son de aquí. Porque en cuanto a nivel no me cabe ninguna duda que no tendrían que envidiar a nadie que puede levantar, bueno, más expectación, más pasiones, llegando desde otros lugares. Y además, pues bandas que se lo curran muchísimo, algunas de ellas con una buena trayectoria. El cartel de este Buenavista Metal Fest del próximo día 9 de junio, como digo, está compuesto por Sol, por Chivo, Valquiria, Dulce Castigo y Robert Rodrigo. Precisamente hemos comenzado con este tema del guitarrista de Crucer, vamos, una auténtica maravilla, que seguro que os ha encantado. Halfinger on the Moon es el trabajo del cual hemos extraído Race in Flames, de un guitarrista que tanto con Airless como en solitario pues lleva una trayectoria que, ¿qué vamos a decir? Creo que debería estar infinitamente más valorado. Tenemos al otro lado del teléfono a Marcos, uno de los organizadores del festival. Marcos, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Bueno, pues gracias por estar aquí esta mañana con nosotros para apostar un poquito y defender un festival que la verdad que, bueno, me parece muy suculento.
Yo creo que está muy bien el cartel que llevamos y esperamos que lo disfrute la gente.
Háblanos un poco de cómo surge la idea, porque es un festival gratuito. Hablaba contigo fuera de micrófono y me decías que no es exactamente la primera edición, aunque tal vez para muchos pueda ser la primera, por lo menos para mí, porque de lo que ocurrió el año pasado pues no tengo noticias o no lo recuerdo muy bien. Explícanos un poco la historia.
Bueno, la historia pues surge como todas las buenas historias. Pues un día tomando unas cervezas, ¿qué tenemos en el barrio? Pues verbena, Paquito el chocolatero y las 12 para casa, y dijimos que teníamos que hacer algo. Y el año pasado ya organizamos algo, pero muy deprisa, sin casi poder organizar, y tocaron Calcetines y Cachetes con Ruta 8 y Ansia, que les tengo mucho que agradecer, porque la verdad que hicieron muy rápido y pudimos hacer algo y vimos que funcionaba. Y bueno, hablando con uno con otro, pues hoy el año que viene queremos tocar, nosotros también, pues vamos a hacer algo bien para el año que viene. Y la idea surgió así.
Podemos decir que la anterior edición fue la edición cero, o la edición piloto para lo que ahora viene, ¿no? Porque este sí que ya habéis tenido más calma y lo habéis preparado de una manera más concienzuda, ¿no?
Eso, es más pausada, con más tiempo, mejor organizado y bueno, yo creo que está muy bien lo que hemos hecho este año.
¿Cómo ha sido el tema de, pues yo qué sé, permisos, contactos, supongo que con el ayuntamiento, con gente responsable? ¿Cómo ha sido ese trato?
Bueno, ese trato ha sido con la asociación de vecinos, que es con los que primero hay que hablar, ¿no? Lógicamente, pues, oye, queremos hacer esto, queremos traer a esta gente a tocar, queremos que el barrio se llene, que la gente disfrute con el festival que se va a hacer. Y bueno, los pasos se han dado por ahí, ¿no? Primero hablando con la asociación, explicando lo que queremos hacer y luego ha venido más que nada todo rodado.
Y supongo que la asociación también, a su vez, con el ayuntamiento. ¿Vosotros no habéis tenido contacto en ese sentido con nadie del ayuntamiento? Que siempre es un poco el punto de batalla, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Porque claro, todo esto pues requiere una infraestructura que supongo que alguien tiene que facilitarla, o primero dar el permiso y luego a su vez tener el apoyo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo han ido las cosas?
Bueno, en ese sentido, pues es lo que te digo, ¿no? Con la asociación de vecinos, pues son los que, como asociación, que es, pues con el ayuntamiento, pues los permisos para montar escenarios, ¿no? Que se coloca todos los años, pues se encargan ellos, ¿no? Y lo demás ya lo hemos organizado, pues entre 4 o 5 personas, que somos los que organizamos este festival.
Eso es, ¿no ha habido, no sé, apoyo por parte de alguien más que se haya involucrado un poco desde fuera, más allá de lo que puede ser el núcleo de los organizadores del festival? Porque al final, claro, todo esto pues requiere muchas cosas, ¿no?
Sí, es mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo. Pues tienes que aportar también económicamente, pues para los grupos, para todo, ya sabes.
Sí.
Entonces esto lo hemos organizado, como te digo, lo organizado y patrocinado lo hacemos 4 o 5 personas. Y demás, pues nada, cada uno lo subió.
4 o 5 personas que, por lo que veo, conocéis bien la escena de la música en Vizcaya a nivel de rock, porque os habéis currado un cartel muy interesante.
Si date cuenta que Buenavista, bueno, pues con la edad que tenemos, ¿no? Que somos 12, 70 y pico, 80 y cortando, pues hemos mamado esta música desde pequeños, y Buenavista siempre ha sido un barrio que siempre hemos tenido una música, o sea, heavy o punky o o tal. Entonces es algo como el modo de pequeño, yo creo que es algo que le gusta a todo el mundo.
¿Hay alguna idea? Porque en principio yo creo que todas las bandas tienen algún componente relacionado con Portugalete. Lo que no sé si es algo que lo habéis buscado o es algo que, vamos a decir, que se va a mantener en futuras ediciones, que esperemos que las haya, por supuesto, del festival, o tampoco es una idea preconcebida.
Bueno, no es una idea preconcebida, ¿no? Pero hay mucha gente que está vinculada a Buenavista, bien por un componente o que han vivido ahí, o si se ha querido sumar ellos, ¿no? Viendo lo del año pasado y por nosotros, perfecto. O sea, tampoco es alguna idea preconcebida y yo creo que en futuras ediciones tiene cabida todo el mundo que tenga ganas de tocar y pasárselo bien, vamos.
Independientemente, como si tenéis la oportunidad de traer un artista internacional.
No, me pasa que si tenemos ya más apoyo del que tenemos, que bastante hacemos nosotros y, oye, estamos abiertos a todo, ¿eh?
De todas formas, ni falta que hace tampoco ir muy lejos para encontrar buenos músicos, ¿no? Como podemos
no, no
aquí.
Falta, yo creo que nosotros tenemos en este pueblo o en Vizcaya, en esta provincia, tenemos muy buenas bandas. Desgraciadamente, pues no se la apoyan como se tiene que apoyar y en Buenavista, pues lo que hacemos es que todo el mundo que tenga ganas, como te digo, que tiene un sitio en Buenavista para tocar en futuras ediciones.
Supongo que igual os ha dado pena incluso, no sé si dejar alguna banda fuera, si más o menos estas eran las cinco que queríais traer. A veces también si uno se deja llevar acaba haciendo un festival de dos días ya, ¿no? Porque evidentemente se te pueden venir a la cabeza muchos grupos.
Pues ciertamente, mira, ha querido venir mucha gente y es de agradecer, pero no nos dejaban para hacer dos días, que era una idea que teníamos en mente, hacer dos días. También comprendemos que las fiestas duran lo que duran y no había espacio para todos y con mucha pena hemos tenido que dejar unas pocas redondas fuera, que esperemos el año que viene poder incluirlas.
Eso es porque la intención supongo que es que el festival se asiente, ¿no?
Sí, nosotros lo que queríamos es que ya cuando sea, oye, fiestas de Buenavista, que la gente ya relacione las fiestas de Buenavista con un festival, ¿no? De estas características, y entonces es lo que queremos hacer para futuras ediciones, ¿no? Que todo tenga, oye, fiesta de Buenavista, festival, y que lo tengan ya en la mente.
Y además un lujazo porque, como decimos, es totalmente gratuito, así que yo creo que no hay excusa para no pasarse por ahí el próximo día 9 de junio. Hombre, supongo que alguno puedes tener otro compromiso, pero en principio si no tienes nada mejor que hacer, a mí me parece que es una buenísima idea pasarse por allí a eso de las 8:30 de la tarde, que es cuando está anunciado, ¿no?, el festival. Y vamos a dejarlo claro porque hubo algún error, ¿no?, y se debió anunciar más tarde en algún lugar, ¿verdad?
Bueno, por un error de la imprenta, pues bueno, se ha puesto la hora de inicio sobre las 10, cuando es a las 8:30, bueno, a las 8:30 empezaremos, pues ya sabes, dando agradecimientos a la gente que viene, al igual, hasta las 9 o así no empezarán las bandas a tocar, ¿no?
Bueno, aparte de lo que son las actuaciones, ¿alguna sorpresa más vamos a tener por ahí que quieras destacar? Con el hecho de que son fiestas, no sé si va a haber algo más.
Bueno, nosotros vamos a colocar también una chonna, que ya verán que tiene arriba una lona bien grande que pone Buenavista Metal Fest. Vamos a poner un fotocall para que la gente se haga todas las fotos que quiera. Bueno, es lo que hemos podido buenamente.
Bueno, pues recomendadísimo que se pasen por ahí a ver ese pues, rock más alternativo de Sol, ese stoner de Chivo, el heavy metal clásico de Valquiria, la banda tributo, ¿no?, a los Suaves,
que a los Suaves,
Dulce Castigo, y luego el maestro Robert Rodrigo, que tenemos...
Que no tiene presentación porque yo creo que lo conoce todo el mundo.
Tenemos un lujazo aquí de...
Sí, sí.
De guitarrista, como otros muchos músicos también, ¿eh? Aunque evidentemente pues hay quien puede destacar un pelín por encima por su talento, y yo considero que ya estamos hablando de alguien para mí fuera de serie y que se podrá ver de forma gratuita en este festival. Así que Marcos, muchas gracias por estas palabras, por apoyar la buena música con iniciativas como esta, y en definitiva pues por volcarte con todo esto. Así que si te parece cerramos estas palabras para invitar a la gente, bueno, con lo que quieras añadir. No sé si quieres lanzar una invitación a quien nos esté escuchando.
Yo invito a todo el mundo que se pase por Buenavista, se lo pase bien y sobre todo que disfrute y nos veremos otro año si Dios quiere.
Eso es, pues ojalá que sea así y que sea todo un éxito, y el 9 de junio nos vemos. Cerramos estas palabras con Chivo, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Venga, vamos con ellos y nos vemos el próximo viernes, el 9 de junio, en el Parque Buenavista, disfrutando de muy, muy buena música. Hasta otra, Marcos.
Hasta otra, gracias.
son The Wizards, ayer actuaban en Bilbao y este tema no faltó en su repertorio, un tributo a Danzig, recogido además en un EP, en un trabajo con dos temas, con dos versiones de Danzig, que ayer se repartía a la entrada del Café Anchoquia de Bilbao. Para todo esto ellos presentaban también nuevo disco y bueno, por supuesto que no faltaron esos temas de Full Moon in Scorpio. Y antes que ellos, dos sensacionales banda, bueno, muy diferentes. La verdad que el cartel resultó variado dentro de lo que cabe. Saturna, los catalanes fueron los que se encargaron de abrir. Les perdí un tanto la pista después de que pasaron por nuestros micrófonos con el primer disco, y a partir de ahí pues no he podido seguir mucho a la banda, y no es por no querer, es por prácticamente porque el tiempo ya nos da para lo que nos da. Pero sí que recuerdo que The Kingdom of Spirit se pasó por nuestras manos, que entrevistamos al grupo allá por el año 2012, y a partir de ahí pues no tenía ni idea de lo que habían continuado haciendo, y son un par de trabajos ya los que tienen editados. Ignis, que se editó un tiempo después, y lo último, el homónimo Saturna. Tres discos, por lo tanto, para ellos, de un blues rock stoner, porque tiene una parte también ahí un poco más cruda, vamos a decir así, ¿no? No llegan evidentemente a la tesitura de Wizards, no llega a ser tan grueso, tiene una parte más blues, y bueno, la verdad que tienen muchísima calidad y también talento y originalidad, bajo mi punto de vista, el cuarteto catalán, que desgranó temas fundamentalmente de ese último trabajo, de Saturna, del homónimo disco, y curiosamente, a pesar de que es un trabajo reciente, pues también presentaron algunos nuevos temas, lo cual pues a mí me sorprendió, ¿no? Porque tan pronto, pues nuevos temas que además, por cierto, me dejaron un sabor de boca tremendo. Creo que un par de composiciones o tres que interpretaron nuevas apuntan a un futuro disco tremendo por parte de un grupo totalmente recomendable. Luego teníamos a una curiosa banda, a Totem Wolf, una banda madrileña, la cual es muy difícil de calificar, vamos, desde el metal al punk, black metal, porque tiene una parte muy muy black, la imagen es muy oscura, la alternancia de voces masculina femenina que la llevan a un registro normalmente alto, rasgado, muy muy fuerte. Canciones que en muchas ocasiones apenas sobrepasan el minuto de duración. Tiene una parte muy hardcore, muy grind también, no sé. Y luego, por cierto, una base muy de rock and roll. Entiendo que es para un oído más selectivo, que igual no son los músicos que más te vayan pues igual a sorprender a nivel técnico, pero meten muchísima caña y hacen de sus conciertos algo verdaderamente intenso. Es como si unas criaturas de otro mundo hayan salido, o de otra dimensión, o vete tú a saber de qué agujero han salido estos, pero no son de los que se codean normalmente con el común de los mortales. Llamaron muchísimo la atención, y luego las opiniones que pudimos recabar, un tanto pues para gustos, ¿no? A mí personalmente creo que lo que quieren conseguir, lo consiguen, y que son un grupo que se hace muy creíble en esta tesitura, vamos, que no te venden ninguna moto, esto es lo que hay, esto es lo que hacen, reparten cera y lo llevan a un terreno verdaderamente oscuro y podrido. Por lo tanto, pues yo creo que objetivo conseguido, y luego ya, pues allá cada uno, si quiere escuchar algo más delicado o le molan este tipo de propuestas muchísimo más cafres, pero bien llevadas a cabo por parte de una banda que además a nivel visual pues se hace bastante atractiva encima de un escenario, siempre y cuando, insisto, busques eso, la oscuridad. Seguramente que allá en el mundo del que ellos vienen brille menos el sol, o no sé dónde puede estar la explicación, ¿no?, de que ellos consigan llegar a esos sonidos. Y luego The Wizards, que se marcaron un fenomenal concierto, pues encabezados por Ina, que como vocalista y como frontman, pues es uno de esos tipos que desde luego se lleva a todo el mundo de calle. En cuanto sale al escenario es que se lo come, literalmente. Y vamos, es una prueba y una muestra de la ilusión y las ganas con la que un grupo que está emergiendo, que está creciendo, que está sintiendo tremendamente lo que hace, pues puede merecer tanto la pena o más, ¿no?, que muchas otras propuestas, y un tanto más de vuelta, y que sin embargo la gente se mata por verlas en muchas ocasiones. Creo que hay que seguir mirando un poquito a nuestras bandas, y The Wizards es un ejemplo que no en vano, pues vamos, creo que se les valora o se les va valorando en una medida, por lo menos, que haga justicia a su tremenda calidad. Ya ganaron el Villa de Bilbao, dicen que hay una maldición con quien gana el Villa de Bilbao, pero como ellos ya son amigos del mal, pues yo creo que eso no les hace absolutamente ningún daño. Y ayer tuvieron una buenísima entrada en el Café Anchoquia para interpretar temas de ese último disco, alguna versión aparte de la que hemos pinchado de Danzig. También hubo un tema de Pentagram, Signs of Love, si no me equivoco ahora mismo de memoria, y tampoco dejaron de repasar temas de su debut e incluso algún rescate de su primera maqueta o EP, que sigue, por cierto, poseyendo buenísimas canciones, como quedó demostrado también en esta ocasión. Y luego un poquito de espectáculo, más allá de lo que es la entrega de un vocalista que, ya digo, pues que, vamos, no para de si hace falta se mezcla con el público, es un tipo hiperactivo encima del escenario, sin desmerecer, por cierto, al sonido de una banda tremendamente sólida, la que lleva, que también, eso hay que destacarlo, The Wizards es un grupo que suena verdaderamente como una roca, y eso también tiene muchísimo mérito, esas guitarras, ese bajo, ese ritmo de esa pegada, esa fuerza que transmite la banda, para que luego el vocalista pues despliegue a nivel visual todo eso. Y ya digo que además, aparte de espectáculo, también aparte de ese espectáculo del propio vocalista, al final también tuvimos un pequeño numerito con el repartiendo vino con unas copas para cerrar la actuación. Por lo tanto, una banda que, vamos, encanta Candila por lo que escuchas y también por lo que vas a poder ver y por lo que transmiten sobre un escenario. En breve y de forma más reposada, porque bueno, esto acabó ayer para las 2 menos 20 de la madrugada, pues de forma más reposada lo tendréis por escrito en lamiradanegra.es por lo antes que no sea posible. Y hablando de conciertos, la semana que viene tendremos ese festival con Vita y Mana encabezando el mismo, ese Metal Prophecy Festival. Vita y Mana serán los cabezas de cartel, donde también aparecerán Meltdown, Gavesia, Heldan y Morgue, el 10 de junio, sábado, en la Sala Tung de Irún. Vita y Mana vendrán presentando El Mal, es el último trabajo discográfico que tienen, pero yo me voy a quedar en otro lugar, con su debut, que bueno, suena bastante cuando anuncio los conciertos de Vita y Mana, y con ese Gondwana que se ha ido manteniendo en el repertorio de la formación. ¿Y por qué lo hago? Pues porque sorteamos dos entradas dobles para que vayas con quien quieras a ese festival del 10 de junio en Irún con Vita y Mana como cabezas de cartel. Lo que tienes que hacer, lo habitual, escríbenos a lamiradanegra@hotmail.com y te damos de plazo hasta este próximo miércoles, y por la noche recibiréis respuesta a los agraciados a través del propio email al que nos escribáis, mandándonos email, haciendo referencia al concurso de Vita y Mana o del festival que te hemos comentado, ese Metal Prophecy, a lamiradanegra@hotmail.com, nombre y apellidos y haciendo referencia al concurso. Próximo 10 de junio, Sala Tung de Irún, Vita y Mana. Bueno, pues ahí hemos escuchado la forma en la que se abre The Wall of a Time, el segundo trabajo discográfico de los bilbaínos de Bilbao, que bueno, llevan ya se delatan a sí mismos con su procedencia en esa original denominación, que es de Bilbao en inglés, pero bueno, que la pronunciación pues es así, ¿no?
De Bilbao.
Está sí. Clarísimo, ¿no? Sí, de dónde sí. Unos tipos como vosotros teníais que ser de aquí.
Sí, pues sí. Parece que sí. Sí.
Bueno, pues gracias a la base rítmica de la formación, que es la que tenemos aquí con nosotros en los estudios, Alfredo, batería, y Jerry, bajista.
Hola, ¿qué hay?
Y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por haber hecho un esfuerzo y haber llegado hasta aquí.
Oye, gracias a ti por hacernos un hueco.
Vale, acercaos al micro para hablar, ¿vale? Levántalo un poquito. Levántalo un poquitín. Ahí. Es que aquí no hay probar de sonido. Espera. Espera, que te lo coloco un poquito más.
Vale.
Ahí. Perfecto. Es que lo que tienen estos micrófonos, que son unidireccionales y además hay que hablar muy de cerca. Casi como,
vale.
como si te lo fueras a comer. Pues lo dicho, y enhorabuena también por este disco, porque hoy en día pues estar haciendo música y editar discos yo creo que ya es un mérito y una razón por la cual hay que daros la enhorabuena.
Sí, es durillo, la verdad, intentar sacar un disco hoy en día y nos lo hemos currado, la verdad es esa. Entre hacer conciertos, ahorrar y luego encontrar fechas para grabar, pues sí.
Un disco que ya son dos, por cierto.
Son dos.
Son dos, o podrían decirse que son tres, ¿no? Porque, bueno, empezamos...
Hubo una maqueta
que, bueno... Pues empezamos con la idea de mejorar y de aprender, pues ir a una maqueta de versiones. Y bueno, después de la maqueta de versiones de tres grupos que hicimos, hacíamos versiones de AC/DC, Ted Nugent y Thin Lizzy. Luego ya hicimos todo temas propios, el primer disco Steamroller y luego este disco.
AC/DC, Ted Nugent y Thin Lizzy, casualmente, no las primeras bandas que se me vendrían a la mente escuchando lo que tenemos aquí, que a mí lo primero que me acuerdo es de los Judas Priest, además del British Steel, concretamente de aquella época. Fíjate, o sea, que creo que es una influencia como muy clara para vosotros. Me sonáis mucho al heavy metal británico, pero de los primerísimos 80, cuando había una línea muy corta entre lo que era el rock y el heavy metal todavía, ¿no?
Sí, quizá también pudo influir la salida del guitarrista anterior, que había muchísimo más rockero y que tiraba muchísimo menos hacia lo que es el metal, para lo que es las composiciones de este disco, y que tiene muchísimo menos que ver con lo que estábamos haciendo antes. Pero bueno, la idea en un principio era... ir al metal, ¿no? O sea, tampoco buscarlo descaradamente, pero era lo que queríamos, ¿no? Y en este disco pues sí que se ve más reflejado, ¿no?
Sí, luego está también el trabajo de Sabin a la guitarra, que se lo ha currado mucho, ha buscado mucho los arreglos, la verdad es que creo que ha hecho unos arreglos de guitarra que están muy bien, y ha buscado pues eso, ir un poco más al... lo que es el heavy rock en general, pero también con más ribetes de metal. O sea, no nos cerramos tampoco a ningún estilo, pero pero es cierto que hemos buscado un poco más el metal también en las en los ritmos de la batería.
El metal muy clásico, ¿no? Al fin y al cabo.
La base es clásica, pero luego hemos intentado con las líneas de batería intentar hacer algo un poco más así, más modernizado quizá, o más metalero. Eso, bueno, cada uno se encarga en su instrumento de los arreglos, y ahí Alfred pues se ha encargado de eso también.
¿Y cómo acabáis juntándoos, explicándoos un poco lo que es la historia del grupo, ¿no? Porque surge en 2009, es decir, todavía una banda relativamente reciente, ¿no? Son 8 años ya, bueno, que tampoco es que sea que hayáis empezado ayer, pero bueno, para lo que...
Parece ha pasado.
Pero es verdad
rápido,
que
pero...
se os puede tomar todavía como una banda pues de muy reciente creación, pero sin embargo, yo por lo que aprecio, sois gente ya veterana, con experiencia, que habéis tenido que tener una andadura previa, ¿no? ¿Cómo os juntáis para dar vida a lo que es de Bilbao?
Pues en principio nos juntamos músicos que habíamos estado... hacía años en bandas y lo habíamos dejado, y queríamos volver a hacer música. Y entonces, pues, de esta empezábamos 4 o 5, se iban 2, no sé qué, y así todo el rato. O sea, era... Y hasta nos quedamos 2 fijos, que era el anterior guitarrista y yo, y bueno, y con mucha paciencia, esperando que alguien aparezca, quiera quedarse y se empieza a formar el grupo.
Eso sí, que con genio también con la banda.
Y así apareció Sabin, el guitarrista actual, y luego otro bajista que hubo, y bueno, y íbamos tirando hacia a ver si hacemos una banda, ¿no? Uh-huh. Todavía sin cantante ni nada, y resulta que cuando estamos intentando formar la banda, el bajista desaparece. Uh-huh. Pero de repente, bueno, seguíamos los dos guitarristas y yo, y aparecieron enseguida el cantante y el bajista actual, y a partir de ahí ya se formó lo que es ahora de Bilbao.
Ya hay una estabilidad, ¿no? Que es cuando...
sí, por fin hay una estabilidad, que pues igual el bajista anterior también era muchísimo más joven que nosotros y no quiso seguir, y a partir de, pues, de que entraron el bajista actual y el cantante, es donde se consolidó un poco la formación.
O sea. ¿Y de qué bandas, en qué bandas habéis podido estar hace ya tiempo? Porque claro, yo desconozco vuestra trayectoria, ¿no? Anterior.
Yo, las bandas de los miembros del grupo, la verdad que no las conozco, porque no han sido bandas tampoco así conocidas. Yo conozco las que tuve yo, pero son bandas que no sacaron nada. O sea, hicimos alguna grabación para nosotros y no sacaron nada. O sea, no sacamos nada a la luz que se pueda presentar, ni una maqueta ni nada.
Realmente, sí. Cada uno tiene una experiencia diferente, ¿no? Pues Sabin hace en los 90, estuvo en un montón de grupos de Algorta que he hecho por ahí.
Sí.
Es el que quizá más experiencia tiene de estar en bandas. Yo vivía en Inglaterra.
Sí.
Allí creo que toqué una vez en directo en un concierto en la uni.
Ajá.
Y luego con amigos, pues tocando todo el rato.
Sí.
Y luego cuando vine aquí, pues estuve en una banda anterior, que se separó al de pocos meses. Hicimos una gira mundial por el camping de Espejo de Burgos y no sé dónde. Se separó y luego vi el anuncio y me aceptaron. Entonces sí. pues así empezó el tema.
Claro, es que hay bandas que de todas formas no han llegado a grabar nada, pero se han podido tener repercusión en directo y demás. Bueno, han sido otros tiempos. Sí.
En las bandas que estuve yo, ni siquiera en directo grabamos algo para nosotros. La verdad que no he podido ni siquiera quedarme con esas maquetas que hicimos. De verdad que una estaba bastante bien. Teníamos un grupo tirando a buscar un poco de death metal o alguna cosa así. Uh-huh. Y resulta que le dejamos la maqueta que habíamos grabado a el que iba a ser nuestro cantante, y no fue nuestro cantante y nos perdió la maqueta. O sea, y me quedé sin nada. Ese grupo se llamaba Endeaz, y luego ha habido gente buena en ese grupo, como Nai, que no te puedo decir ya cómo se apellida, pero había gente que con mucha capacidad, y mira, y aquello pues tampoco resultó, y al final pues bueno,
esto es la cara B del rock and roll, que dicen algunos, ¿eh? Estas cosas que pasan, de que se te pierdan las maquetas, de que las cosas a veces no funcionen, de lo que cuesta que una banda se estabilice, y ahora supongo que también lo que conlleva el compaginar vidas con ensayos, con el grupo, ¿no? Eso cómo lo lleváis, o cómo os entendéis entre vosotros.
Pues hombre, hay que ir planificando mucho de antemano y decir, oye, a ver, nos han dado la oportunidad de un concierto en esta fecha, estamos libres, ¿no? O sea, no hay ningún problema, no hay cumpleaños por medio, no hay trabajo, no hay... Entonces pues vamos organizando así.
Uh-huh. Bueno, editasteis, como decimos, antes de este Devil of a Time, un primer disco que fue Steamroller.
Sí.
¿Qué tal la repercusión, no? ¿Quedasteis satisfechos tanto con el resultado del disco como con la repercusión que se puede tener hoy en día? Entiendo que un poco a nivel local, ¿no? Porque también la música es como está, pero bueno.
Hombre, está claro que de momento nuestra repercusión es a nivel local. Buscamos un poco ahora salir fuera, intentar que se nos oiga en otros sitios. Uh-huh. Estábamos contentos con el disco, la verdad es que sonaba, para ser un primer disco, bien, mucho mejor que la maqueta anterior. Uh-huh. Y la verdad es que estamos satisfechos. Lo único que ahora también pensamos que sonamos mejor en este segundo disco que el primero. Así que ya lo relativizamos un poco cuando vemos el primer disco, pero estamos contentos. Las canciones a la gente les gustaba, la gente también, ese punto de hard rock o heavy metal del principio de los 80 le gustó, porque hay mucho grupo que hace rock de los 70 hoy en día, pero de rock de principio de los 80 no hay tanto.
Uh-huh.
Y ese punto pues a mucha gente le gustó, y entonces pues la gente que lo oyó y gente de por aquí pues sí que tuvo una acogida buena. Y estábamos contentos. Como primer disco, la verdad es que además sonaba muy bien. Lo grabamos en Grabasonic con sí. Iván de El Reno Renardo, y hizo un trabajo muy bueno. Y estábamos muy contentos.
¿Habéis vuelto a trabajar con él ahora para Devil of a Time?
Está claro, pero... nos conoce él y nos conoce el sonido.
Pero que está grabado en dos estudios, ¿no? En Grabasonic, batería y voces, y en Killers Octavel Studios, bajo y guitarra.
Sí, bueno, eso está, básicamente es el estudio de Sabin, la guitarra, que uh-huh. ahí fui hasta ahí a su casa, así que tiene ahí un estudio él montado, y grabamos ahí pues la batería y el bajo y la guitarra.
¿Un poco por comodidad o...?
Por poder estar tranquilos, por poder repetir si había que repetir algo, incluso hacer algo de composición si había que mejorar algo, pues también añadíamos algo y estamos ahí tranquilos y luego ya lo llevamos al estudio y ya lo incluíamos.
Económicamente también era claro. factible, o sea, era mejor hacerlo así, ¿no? Porque podían meter las horas que quisieran, que no les iba a costar nada, ¿no?
Uh-huh. Luego el tema está en empastarlo todo, porque claro, a veces cuando se graba en diferentes estudios... Puede no casar, ¿no? En este caso, la verdad que tú lo escuchas, yo creo que suena bien el disco, ¿no?
No, sí,
pero
sí,
no
sí.
sé si en ese aspecto habéis tenido que trabajar.
Bueno,
algo
ya,
de forma
luego lo amplificamos en el estudio, sí. Es decir, pusimos todas las pistas allí y luego lo llevamos al estudio, lo amplificamos ahí, entonces por eso yo creo que suena muy bien. La verdad es que estamos muy contentos con el sonido, porque tanto la grabación como la masterización, que luego se hizo en Estudios Mamía, pues ha dejado un sonido muy, muy bueno.
Uh-huh. Y bueno, el primer disco se llamaba Steamroller, que era Apisonadora.
Apisonadora.
Bueno, que suena heavy del todo, y sí. The Ball of Time también suena muy heavy, ¿no? Explicándonos un poco este título.
Bueno, también es un... buscábamos supongo que un juego de palabras con el nombre del grupo.
Sí.
Devil of a Time en inglés también quiere decir, pues, si has pasado una época dura, pues es una forma de expresar que vaya rato he pasado o vaya momento más duro he pasado.
Es como una frase hecha. No tiene una traducción literal, ¿no?
No tiene una traducción literal, sí. ¿No? Es muy difícil. Es difícil traducirlo. Pero claro, lo que vimos en las canciones es que aunque no lo buscamos, pues intentamos buscar temas que salían en todas las canciones y uno de ellas era el tiempo. Uh-huh. De alguna forma u otra, pues el tema del tiempo estaba venga a salir en las canciones. Entonces, ya sea por lo que hemos vivido como banda o por la razón que sea, parecía que era el hilo conductor y entonces buscamos un título que tuviese que ver un poco con el tiempo para hilar las canciones y también yo creo que... en la portada
sí.
y en el arte que aparece ahí.
Sí, era lo que te iba a comentar, que aparece reflejado en ese tridente tanto el diablo y luego el tiempo, ¿no?
El tiempo, un reloj así, el tridente del diablo rompiendo un reloj, sí. Y luego dentro también hay dibujos de un camino, también, uh-huh. que es un poco el camino, pues lo que te puede ocurrir.
¿Y qué es lo que habéis pasado como banda, ¿no? Que has dicho, es un poco debido a lo que hemos pasado como banda,
¿no?
No
es específicamente autobiográfico ni nada, pero sí. quizá... nos dimos cuenta que el tema del tiempo era algo que nos preocupaba que salía en las canciones simplemente, entonces nada más y no sabemos por qué, quizá precisamente porque llevamos 8 años como banda, lo cual no es muy normal, que hay muchas bandas a nuestro alrededor que se han juntado, se han separado y nosotros seguimos. Entonces pues
no hay paciencia hoy en día. Y más entre la gente joven, yo creo.
Hombre, yo creo que con más edad te das cuenta que las discusiones son normales. Entonces, pues ya si discutimos lo que sea, pues lo tomamos con filosofía. Pero la gente más joven... pues,
igual asimilas más que todos no van a ser igual a ti y sabes, pues aguantar más, ¿no? Y el joven, pues es más impulsivo y al final, pues de un cabreo acaba dejando una banda y fuera y ya está, y nosotros pues bueno, vamos aguantando los unos a los otros y sigues para adelante.
También puede ser un poco tema de expectativas, ¿no? Porque hay gente joven como que se quiere comer el mundo y claro, eso pasa una vez de cada 100.000, ¿no? Que puedes sí. llegar a tener un éxito, ¿no? Sin embargo, ya con el tiempo precisamente, ¿no? Y a medida que vas madurando, pues te vas dando cuenta, igual que las expectativas son otras, ¿no? En primer lugar, y lo que yo siempre digo a la gente es tú disfruta de lo que haces y luego ya, pues oye, tampoco te voy a cerrar ninguna puerta, por supuesto, pero si vas con unas expectativas muy altas, la gente pues también se quema mucho antes, ¿no?
Sí, sí, yo conozco bandas que han pensado, se han creído que podían llegar a esto, podían llegar a lo otro y al final, efectivamente, o sea, y parecía que se lo iban a comer todo por todo lo que promovían y al final... se han disuelto, o sea, y parecía increíble, ¿no? Y yo estoy más de acuerdo con lo que has dicho tú, o sea, si algo llega, pues llegará y ya está, pero hay que hacerlo porque te gusta y nada más.
Pues está claro que va a sonar mejor si haces lo que te gusta, eso está claro, independientemente del sonido o el estilo, y eso, yo creo que esa filosofía tenemos. Igual el siguiente disco, yo que sé, incorporamos algo de otro estilo, vete a saber, pero no lo tenemos planeado. Y yo estoy simplemente agradecido de poder tocar en directo y poder estar en una banda y poder ir mejorando como músico en mi capacidad humilde de hacer lo que me gusta.
Que gusta, ¿no?
Y luego a partir de ahí, sí, siempre intentas crecer, llegar a más gente, mejorar. La verdad es que ensayamos mucho, ensayamos bastante duro. Lo tomamos, digamos, en serio en ese sentido, pero luego también, pues, hay que tener sentido del humor, porque esto es como un matrimonio, esto hay que llevarlo, pues, como se puede.
¿Os parece que pongamos otro tema más del disco y seguimos hablando?
Perfecto.
Hemos empezado con Neymar, que es el que lo abre, la verdad. Vamos, me gustan todas las composiciones, ¿no? Pero creo que esta en concreto, pues, es de lo mejorcito para abrir. También, por ejemplo, el último No Regrets, pues creo que es un tema más completo. Y luego ahí en medio, pues tenemos un conjunto de temas que no les falta el toque afilado. Temas que llegan a hacerse, bueno, pegadizos, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Que se pueden, si te gusta el heavy metal, yo creo que los puedes coger a una primera escucha y que en cualquier caso, pues eso, que enganchan, ¿no?
Sí.
¿Cuál del resto de los 9 temas? Hemos empezado con Neymar, pues de los otros 9 os dejo elegir ahora vosotros, el que queráis.
Yo... La número 3, y luego con uno, ¿quieres?
Pues si quieres, esa.
Venga, pues.
¿Por decir una?
Vale. ¿Por decir una o por algo especial?
No lo sé, porque. No te puedo decir por qué. Pues porque a mí me gusta tocarla en directo, a mí es una canción que me gusta tocar en directo, sí. Y me gusta, pues no sé, es una canción que me parece que tiene su marchilla y está bien.
Venga, pues vamos con ese Evil Cotton Woman dentro de Devil of a Time, el nuevo trabajo de Devil Bow. está el tema que hemos escuchado? Bueno, aparte de del tiempo, también habléis de mujeres o
hombre, en este caso no, habrá que hablar un poco, ¿no? Habrá que No, pero tampoco es de una mujer en concreto. Era, de hecho, empezó la canción un poco con una especie de parodia de cuando sales por ahí y que no te hace, pues yo qué sé, vas de farra por ahí, y era una canción un poco también con su sentido del humor y tal. Y luego se fue añadiendo coldo alguna letra a la que había hecho yo. Uh-huh. Y tampoco hay que tomarla en serio ni al pie de la letra. Es, pues bueno, una historia más de qué, de pasiones así, de un poco. ¿Cómo se dice? Desatadas y nada más, pues otra canción de estas del rock.
Sí, y bueno, ¿cómo componéis? ¿No? ¿Cómo trabajáis un poco las composiciones de los temas?
Hombre, es difícil decir porque entre todos trabajamos todos los temas. Y por ejemplo, en la primera canción que has puesto, Nightmare, pues los arreglos del principio y el final pues lo trabajaron Sabin y Alfred, Alfred uh-huh. a la batería y Sabin a la guitarra. Pero generalmente lo que suele ocurrir es que Sabin suele tener la parte instrumental, suele ser su enfoque, y luego también suele tener ideas para letras, que suele escribir pues unas letras, pero sin línea melódica. Entonces yo soy mucho más de que voy andando por la calle y se me ocurre una melodía y la grabo en el móvil, y más vocal, y entonces pues compaginamos esas dos formas de enfocar la música. Y luego pues lo trabajamos en el ensayo, se va cada uno a casa, hace los arreglos. Coldo también, por ejemplo, en la canción número 2, Soul Eater, pues él se le ocurrió la letra. Uh-huh. Y un poco pues va por ahí el asunto. O sea, igual de momento hemos impulsado Sabin y yo un poco lo que es la composición, pero no hay ninguna reglas establecidas y cualquiera puede contribuir y de hecho así ha sido.
¿No es Coldo de los que les importe que le deis las letras? Porque a veces los cantantes...
Bueno, Coldo a veces suele añadir cosas y cambiar cosas. En la canción que has tocado ahora, Evil Corn Woman, la letra era mía, pero Coldo metió varias de sus estrofas luego y dije, vale, pues bien, me parece muy bien. Y como digo, hizo la letra de la canción número 2 y en el resto pues suele cambiar la modulación. Yo igual hago una maqueta en casa, le digo, mira, se me ha ocurrido esta línea melódica, y él luego la canta a su manera y la cambia si quiere, y mete pues eso, sus característicos gritos y lo que sea, y los arreglos vocales, vamos.
¿Y sois de componer también, dejar mucho material un poco desechado? Muchas ideas se quedan fuera, incluso puede que aquí aparecen 10 temas, pero podíais tener, yo qué sé, X temas más que no
entraron.
Bueno,
de hecho aquí hay muchas canciones que no entraron en el primer disco. Ajá. Entonces también queríamos recuperar eso, porque cada uno pues cuando se le ocurre una idea pues tiene su cariño por esa idea, ¿no? Entonces aquí había de hecho varias canciones de Sabin que han entrado, que luego se van mutando, porque de lo que era al principio y lo que queda al final pues luego nos están pensando ahora, ¿verdad? Nos están diciendo, oh, pues esto cómo sonaba al principio y cómo ha cambiado. Y por ejemplo pues la última, No Regrets, es un ejemplo que ha ido por trozos, ha ido cambiando de ritmo, ha ido cambiando de arreglos, luego se nos ha ocurrido en el ensayo también cambios de ritmo y cosas de estas, y entonces la cosa va cambiando. Entonces, entre todos realmente hacemos la composición y es muy difícil.
No Regreses es la más completa un poco del disco, a mi modo de ver, ¿no? Esa es lo que decimos a veces, ¿no? Este tipo de canciones es o lo abren o lo cierran.
Sí, sí, claro, está claro, está claro. Y nosotros teníamos claro que iba a cerrar el disco, las canciones ahí.
Digo, es que esa introducción ya a los Orson Welles hay un tanto de Manowar, aunque luego pasa a ser un tema.
Eso fue idea de Coldo, por ejemplo, se le ocurrió ese arreglo vocal. Y sí, la verdad es que la letra pues era de Sabin, y luego pues musicalmente también pues en gran parte de Sabin, luego ya añadí algo, y luego el cambio de ritmo final se os ocurrió a Sabin y a ti en el ensayo, Alfred.
Sí, sí, pues eso, vas trabajando con un tema y al final lo que ves que es lo que mejor, al final lo que ves que es lo que mejor queda, pues con eso te quedas. O sea, puede empezar de una forma y acabar de otra, ¿no?
Uh-huh. Sí, de hecho, No Regrets tuvo muchas mutaciones.
La sensación que a mí me da es que están los temas muy pensados para los directos. Este, por ejemplo, No Regrets, aunque decimos que es muy elaborado, tiene un final que es para corear hasta la saciedad. Hemos escuchado Evil Cotton Woman, que tiene esa parte central, ¿no? Que cambia un poquito y que deja ahí un espacio donde pues, bueno, te puedes imaginar muy bien al público dando palmas, cosas así, ¿no?
Claro.
Que yo no sé si vosotros lo tenéis en cuenta o no, que igual no, igual es algo que sale como muy natural y ya está. Pero sí que parece que está como muy enfocado a precisamente al directo, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que todos los grupos que nos gustan, desde luego que a mí me gustan, a Coldo también, yo creo que a todos, ¿no? El directo es muy importante y el crear un buen ambiente en directo, nos lo pasamos muy bien y parece que la gente que viene se lo pasa bien también, todo el mundo se va encantado y yo creo que claramente el directo es importante para nosotros, que queremos crear un buen ambiente directo.
Y también que son canciones que de forma general yo creo que tienen gancho, ¿no? No haces un hard rock, hay una pincelada hard rock, sí. Es más bien una banda de heavy metal, pero sí que se busca un estribillo que sea también...
Bueno, la única canción, ¿no?, donde realmente a conciencia buscamos un estribillo fue la número 7, la de Burn It Down Now, que en el momento en el que se me ocurrió, pues yo pensaba, ojo, pero realmente no tenemos estribillos. En el primer disco tuvimos la canción de Easy Money, que todo el mundo corea cuando la tocamos en directo. Me parecía que no la teníamos ahora, pero bueno, resulta que al final pues hay más estribillos coreables de lo que pensaba.
Sí, bueno, yo creo que cualquiera que escuche heavy metal, claro, tampoco sí. Voy a decir que cualquier persona que está ahora mismo en la calle, pues vamos a decir que sea tan comercial, entre comillas, como para llegar a cualquiera, pero cualquier persona que escuche heavy metal, yo creo que le pueden enganchar estos temas a una primera escucha.
Genial, pues eso es lo que buscamos, eso nosotros encantados, y como ya te digo, que al principio lo hacemos porque nos gusta a nosotros, pues si encima le gusta a la más gente, pues oye, pues mejor.
Ahora lo que hace falta es ponerlo en Radio Fórmulas, alguno de los temas,
bueno,
una vez cada 20, bueno, cada hora, ¿no? 24 horas al día.
Bueno, el reto es eso, la distribución, el reto sí. Es llegar a la gente, porque hoy en día está difícil, está bastante copado todo el asunto, y poder llegar a la gente, pues gracias a gente como tú, pues podemos
llegar a alguien, ¿no?
Sí,
uno.
Claro, no, más de uno, seguro que más de uno. Pero ese es el problema ahora, ¿no? Y poder llegar a gente y todo el tema de organizar conciertos y todo esto, pues ya es el tema duro.
Y la autoedición también, ¿cómo ha ido, no? Porque claro, hoy en día es ya muy habitual, ¿no?, que los sellos discográficos, pues bueno, sabemos lo que supone, no sé si habéis intentado precisamente contactar con alguien que os distribuya, que os apoye en promoción, o en principio, por lo que yo veo, que lo estáis haciendo todo vosotros, ¿no? Que eso supone un trabajo tremendo.
Sí, o sea, a ver, pues ya en el otro disco también sí nos lo estuvieron distribuyendo, pero bueno, de ahí no sacamos gran cosa. Al final lo estamos haciendo todos nosotros y bueno, ya se sabe ahora cómo está lo de las ventas de discos, que no es como antes, que todo el mundo compraba, pues ahora, sobre todo la gente joven no está acostumbrada a comprar para oír música, no está acostumbrada a comprar, y bueno, pues bueno, el que quiera lo coge y el que no, pues entra en una plataforma de estas digitales y lo oye ahí. O sea, ahora es así.
Y eso que merece mucho la pena tenerlo en edición física, porque os lo habéis currado, es un libreto con un montón de páginas, hay detalles, ¿no? Hablábamos del tiempo, del diablo, pero también pues en la segunda página, ¿no?, nos encontramos con ese concepto también del dinero. O sea, dicen los empresarios que el tiempo es dinero, ¿no?
Sí, supongo que sí. O sea, bueno, tampoco es un... Es verdad que aparece ahí el dinero, es un factor más, pero tampoco es el tema central, digamos, del disco.
Pero
tampoco,
algo queréis decir con ello, ¿no?
Bueno, eso, la verdad es que nos gustó el dibujo, creo, al final, porque no hay... En el primer disco sí que hubo alguna canción que se refería a la crisis, como Steamroller, Apisonadora, precisamente, sí. Que sobre la crisis y los lobos están a tu puerta, the wolves are at your door, pues también hablaba sobre la crisis. Aquí no tanto, aquí más bien pues habla de otros temas, pues es, a ver qué recuerdo ahora un momento, pues desde gente que está recordando, pues por ejemplo en Dos Torres, quizás alguna relación que tuvo en el pasado y que ya no puede volver a ella. El tema de la guerra también aparece en canciones como Fire, como parece que repetimos los mismos errores todo el rato a lo largo de la historia. Luego, número 8, Settle the Score, pues un individuo que tiene una obsesión que tampoco está muy definida, pero que pensaba que la había dejado de lado y tiene que volver a ella y tiene que terminar lo que había empezado. Pues en ese plan, un poco, que al final, sin darnos cuenta, pues...
Un poco como la vida misma, ¿no?
Sí. Sin querer concretar nada autobiográfico ni nada por el estilo, pero al final quizá trata más de sensaciones y sentimientos respecto a situaciones concretas en la vida.
Quien quiera conseguir el disco físico, ¿cómo lo puede hacer? En los conciertos, supongo que es lo fundamental, pero también puede contactar con vosotros, ¿no?
Sí, bueno, tenemos la página web en construcción de momento, y si queremos que ofrecer el disco en la página web, pero de momento tenemos el Facebook y vamos, que si el que quiera que nos escriba y se lo mandamos, no hay ningún problema.
Y el nombre de la banda, que es tan curioso, ¿no? De Bilbao, que significa además pacto con el diablo, muy, bueno, en principio muy Rolling Stones, aunque luego vuestro estilo va por otro lado, ¿no?
Sí.
Pero, ¿cómo se os ocurre? Porque claro, es muy original, ¿no? Sois de Bilbao. Y cogéis este juego de palabras en inglés, que precisamente viene a decir, sí, lo mismo. Me parece como súper original, suena un poco a broma y tal, pero como que tiene su... A mí por lo menos me gusta, ¿no?
Bueno, se intentó buscar algo así, ¿no? Muchos del grupo querían alguna cosa típica. Yo, concretamente yo, me gusta más el nombre en sí que la coña de Bilbao. Pero bueno, en realidad se intentó buscar... algo así, se intentó buscar algo así, claro, y teniendo un inglés en el grupo era más fácil, ¿no? Y él sí que enseguida salió, o sea, porque él lo buscó, ¿sabes? O sea, un juego de palabras que salga lo de Bilbao, o sea, como que somos de Bilbao y a la vez yo siempre he estado más con el nombre que con la coña. Pero bueno, la verdad que es original.
Metal extremo, así que
original es. Original a todo el mundo le ha parecido el nombre, la verdad. Pues está buscado, es difícil, está rebuscado, está bien.
O sea, ¿tú inglés eres entonces?
Familia es de aquí, yo nací en Inglaterra, me eduqué allí, he venido todos los años de vacaciones y luego al final vine a vivir.
No te queda ni acento.
Depende, hay gente que dice que sí y otros que no. Hay gente, igual la entonación a veces, encima, pues el trabajo, soy profesor de inglés y estoy todo el día hablando en inglés, luego me queda la entonación a veces, depende del momento, depende cómo.
Pues yo personalmente no te noto absolutamente.
Pues ya me alegro, he venido pensando, a ver, ¿a qué va a sonar esto?
Pues bueno, podría ser de Bilbao de toda la vida.
Oye, pues muy bien, oye, menos mal. Oye,
siempre decimos Bilbao, que es inglés de Baquio, pero bueno.
Y ahí, bueno, claro, dijiste que estuviste en alguna banda por allí, era por preguntarte cómo es la música por allí, ¿no? Porque algunos como que...
¿En Inglaterra?
Sí.
Bueno, no, es que no, en Inglaterra se... no estuve en ninguna banda. En Inglaterra, sí. Bueno, en la uni toqué en directo.
Pero ¿y viviste un poco cómo se respiraba allí el ambiente musical? Porque
bueno, claro,
para todo el mundo, España es como el tercer mundo a nivel de muchas cosas y sobre todo a nivel musical.
Yo creo que en esa época más. Ahora hay algún grupo de aquí, los Traveling Brothers han llegado al número 8 en la lista británica, ahora hace poco, sí. Y no sé, algún otro grupo, We Are Standard, también ha llegado a las listas. Y yo creo que ahora hay otra visión, ¿no? Sobre todo con internet y la gente joven tiene otra visión. Yo me acuerdo cuando empecé a escuchar heavy metal que Barón Rojo de repente empezó a aparecer en las revistas británicas y se hizo artículos sobre ellos y había algún británico que todavía tenía la imagen de España de eso, un poco más tercermundista y un poco más, se quedaron sorprendidos, ¿no? Decían, pues un grupo heavy metal saliendo de España. Pero yo creo que ha cambiado un poco eso y bueno, yo sí que recuerdo esa época que fue la época que salieron los nuevos románticos y tal, y dije, no puedo escuchar esto, y me metí a heavy metal y sí, pues sí viví toda esa época ahí. Sí.
Bueno, pues nosotros encantados de que ahora estéis por aquí todos y haciendo música, pues bueno, en primer lugar con ilusión y con el corazón, que para mí es lo primero, y a veces digo, pues que es lo que apoyamos aquí, y además música, pues que yo creo que se puede disfrutar muchísimo, pues precisamente eso, como digo, si te gusta el heavy metal, porque yo entiendo que es lo que hacéis vosotros, no sé lo que habrá en un tercer disco.
Nosotros también no sabemos cómo definirlo, es heavy rock, heavy metal, pues lo que quiera la gente, eso mientras le guste, pues...
Bueno, esto es el heavy metal, lo que pasa es que ahora el metal ha evolucionado hacia otras cosas.
Está claro.
Este disco lo metemos en los 80 y... Sí. Era lo que era heavy metal. Entonces, vamos, para mí no hay ninguna duda.
Puede ser,
¿Tenéis algo trabajado de cara al futuro? Porque, claro, hoy en día hay que tomarse las cosas con calma, ¿eh? Pero bueno.
Hay alguna idea, se barajan composiciones, se hacen y siempre decimos, joder, de esto, joder, puede salir un temazo, no sé qué. O sea, siempre suele venir Sabin con alguna cosa y decimos, joder, y sobre esa cosa improvisamos y dices, joder, esto puede ser un temazo, no sé qué, pero tampoco estamos de momento trabajando en un próximo disco.
Las ideas que se te ocurren simplemente vas archivando y luego en el futuro
simplemente trabajamos en mantener el set list, o sea, los temas estos y temas anteriores pues al día para tocar en los directos, y todavía, aunque sí, siempre hay ideas, pero todavía no se trabaja en ningún proyecto nuevo.
Y claro, sí, disfrutar también de lo que es tener este disco entre las manos. Videoclip, no sé si habéis, o estáis haciendo algo, ¿no?
Cierto, pues hace un mes o así estuvimos grabando el videoclip.
Que todavía no ha salido, ¿verdad?
No, a mediados de junio estará montado y bueno, esperamos en cuanto...
¿De qué tema?
Del número 4, Smoke and Dust.
Ajá. por algo en el, porque decíamos que, bueno, como estribillo tú decías que Burning Down Now es la que puede ser
quizás demasiado, claro, incluso evidentemente un single, claro. Y claro,
yo por eso preferido elegir otra, ¿no? Que es el Smoke and Dash, sí. Que bueno, ya digo que los temas en general pues todos tienen su gancho. No sé si ese vosotros veíais que podía ser más representativo o que quedaba muy bien para un videoclip, que también es que queda bien para lo que queremos.
Hombre, yo creo que tiene un, para mí, un gran riff. Hay mucha gente ha comentado que les gusta mucho. Yo creo que la canción en general está, no sé, en todos los aspectos, pues es de las más logradas del disco y yo creo que hemos hecho una buena elección.
Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí, que os seguiremos la pista en el futuro, esperemos seguir viéndoos en directo, que os hemos visto de vez en cuando, y ojalá que haya pronto pues una próxima oportunidad y en un futuro pues un tercer disco de Bilbao, que nosotros sí. Os dejamos las puertas abiertas para que volváis aquí cuando queráis. Bueno, cuando queráis y encontremos un hueco también. Que...
Sí, no, pero muchas gracias a ti por encontrarnos el hueco y dejarnos venir aquí por unos aparecer.
Gracias a vosotros.
La puerta, desde luego, está abierta. Pues si queréis añadir algo para terminar, si me he dejado algo fuera de la entrevista que os parezca bien añadir, lo añadís. Si no, decís lo que queráis, se lo dais a la familia, me da lo mismo.
No, simplemente que vamos a estar intentando tocar en directo ahora y pues que tenemos algo, esperamos que para fiestas de Bilbao, en alguna chosna, algún festival quizá en septiembre por Ceverio, y bueno, pues nada más que nosotros estamos dispuestos a tocar en directo allá donde podamos, eso está claro, y seguiremos haciendo la gira de los locales donde podamos.
¿Y qué tema ponemos? ¿Qué os gustaría poner para terminar la entrevista?
No Regrets, creo yo.
Sí, que además por algo cierra el disco y es completísima. Tiene esa intro, vamos a escuchar desde el principio. Ya digo, que me recuerda mucho a Orson Welles con Manowar. ¿Se os pasó por la cabeza invitar a alguien? Hay que ponga un poco...
No tuvimos tiempo de pensar en eso. Sí. Entre grabar y estuvimos tanto tiempo intentando que quedase bien y luego que si el trabajo, que si esto y lo otro, pues no.
Pues vamos con ella, la número 10, que es la que cierra el disco, de Devil of a Time, The Devil of a Time, vamos a pronunciarlo bien, que tengo aquí en inglés, que habrá dicho, madre mía,
no
este...
No pasa nada, oye, que mal lo entiende, ¿no?
Y aún así está mal pronunciado de las dos maneras.
No, está bien, sí, perfecto.
Pero bueno, que ha sido el disco que hemos defendido hoy aquí en La Mirada Negra, de Devil Bow. Vamos precisamente con ese No Regrets. Whoa! descubrimiento el que he tenido yo esta semana con esta banda de Cartagena, fundados a finales de los años 90, catalogados dentro del Dark Wave o After Punk. Aunque más allá de etiquetas, a mí lo que me ha parecido es que parece que Billy Idol le da las manos a Judas Priest y sale este estilo de música muy ecléctico y difícil de calificar con uso de sintetizadores. Pese a ello, bueno, o precisamente por ello, ¿no? Muy ochentero, porque es cuando se empezó a utilizar un poco todo esto, y es que tiene una reminiscencia muy retro, lo que hemos podido escuchar. Se llaman Area Noctis, como digo, nos llegan desde Cartagena, y este es un recopilatorio, que se llama así precisamente, recopilatorio, entiendo que con temas de sus cuatro discos, porque no les he seguido hasta la fecha, pero sí que tienen cuatro discos: Eden, del 2008, Cyborgs, del 2010, Rising from the Grave, del 2014, y Omega Force, del 2015. Una buena forma de conocerles es precisamente con este recopilatorio, donde se incluyen 10 temas de este estilo que habéis podido escuchar, con Thunder Race, que es la canción que hemos escuchado, de Area Noctis. Escuchas La Mirada Negra, nos escuchas en directo en los puntos habituales, lamiradanegra.es, nuestra propia página web. Emitimos desde los estudios de Zopimpe Irratia, 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com, y a su vez conectamos con la blogueta más aspi Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info. Gracias por escuchar este programa en directo o en diferido, se agradece de cualquier manera, que entiendo que todo el mundo tiene su vida, y si no puede ser en directo y lo haces en diferido, vamos, a través tanto de las emisoras que nos remiten, como Emerita Rock, en Garibaldi Radio o FM Senker, como a través de nuestra página web, pues insisto, tremendamente agradecidos por ello. Y suena ya la sintonía de noticias, porque tenemos por aquí a Sergio, que te voy a quitar este eco que había por aquí. Muy buenas, Sergio, bienvenido una vez más a La Mirada Negra y a tu sección de noticias y efemérides.
Pues egunón.
Egunón, y como siempre digo, pues gracias por hacer esta parte del programa.
Gracias a ti por invitarme.
Bueno.
Yo también lo voy a decir
ya,
siempre.
Ya no es que estés invitado, ya es que es tu casa, o sea que... Por lo tanto, tienes la llave y la puerta abierta, y bueno, y aquí estás, está esto para ti, para cada sábado en principio, pero vamos, que es tuyo este espacio.
Vale, pues gracias.
Venga, pues vamos adelante con ello.
Bueno, vamos a empezar con una noticia que conocimos ayer por la noche mientras estábamos viendo a The Wizards, a Saturna y a Totem Wolf en el Anchoqui. Y pues bueno, mientras estábamos viendo el concierto, conocimos que una alerta terrorista en el Rock am Ring, en el festival alemán, hacía que evacuaran a todos los asistentes a ese festival, que creo que comenzaba ayer, y durante 3 días pues iba a tener un montón de bandas. 80.000, se esperaban ayer entre 80.000 y 90.000 personas que fueron evacuadas, y bueno, estaban esperando a la actuación, que sobre esas horas, a las 9 de la noche más o menos, un poco más tarde, iba a comenzar la actuación de Rammstein. Uh-huh. Pues como digo, fueron evacuadas todas esas personas. Hoy a la mañana, a las 11 de la mañana, tenía prevista una conferencia de prensa, que no he podido seguir, del ministro del Interior del Land de Rheinland-Pfalz, que se llama Roger Levensch, y de Marek Lieberberg, que es el organizador del festival. Pero bueno, aún así, antes de que comenzara la rueda de prensa, en el propio Facebook del Rock and Ring han anunciado que, hechas todas las investigaciones oportunas y demás, que a la 1:30 del mediodía de hoy iban a abrirse de nuevo las puertas y que iba a seguir el festival con la normalidad que se pueda seguir. Uh-huh. Entonces, pues ahí queda la noticia del Rock and Ring, que se celebra en Nürburgring, en el circuito de carreras, que está situado a unos 60 kilómetros al sur de Bonn y a unos 85 kilómetros al sur de Colonia, es decir, en el este de Alemania, que es la zona industrial del país. Bueno, no, sí, como no vas a decir nada, porque si no te vas a liar.
No, sin más, hay una especie de psicosis muy grande, pero bueno, sí. No sé, entiendo que si había una alerta terrorista será porque la policía detectaría algo, ¿no?
Sí, pero bueno.
Porque no creo que nadie diga, cuidado, que sí, pero amenazo con atentar.
Sí, tampoco, no sé. Tampoco parece que haya sido algo tan grave si hoy van a continuar con total normalidad.
Por eso digo. Pero bueno, hay una psicosis en Europa tremenda,
sí.
A raíz de los últimos atentados y demás. Uh-huh. Pues imagínate cómo están en el mundo islámico, que están recibiendo, sí, atentados allí verdaderamente todos los días. Uh-huh. Las principales víctimas del Estado Islámico, no nos olvidemos que son precisamente aquellos países, vamos.
Sí, bueno, pero allí solo los vemos como números.
Eso parece, pero bueno. En cualquier caso, espero que si se ha hecho esto, uh-huh, verdaderamente pues haya evitado algo y que no haya sido, no sé... es que a veces me ha resultado curiosa la noticia por lo que te digo, porque si había una amenaza o se detectó algo, o no creo que nadie amenazara, porque si no, al mínimo momento que cualquier persona le dé por gritar Alá es grande, vamos a provocar estampidas como en Sevilla.
Bueno, igual es que Rammstein no querían tocar y yo qué sé, ¿sabes?
Bueno, ahí está la noticia, y en cualquier caso que se reanude con normalidad y por supuesto que no ocurra nada más allá de lo musical, que es lo que tiene que pasar, y que la gente lo disfrute, que es a lo que se va esto.
Eso es. Bueno, pues vamos a dejar estas noticias para hablar de algo completamente diferente. Vamos a hablar de Wolf, la guitarra del músico Jerry García, el que fuera líder y cantante y guitarrista de Grateful Dead. Pues esta icónica guitarra ha sido vendida por un precio de $1.9 millones en una subasta celebrada en Brooklyn. La venta se llevó a cabo en el Brooklyn Bowl, minutos después de la actuación de varios músicos, y va a servir para financiar las actividades de la organización Southern Poverty Law Center de Alabama, que tiene como objetivo combatir la pobreza, el racismo y las injusticias en Estados Unidos. Uh-huh. Así que a ver si hoy venden muchas más guitarras como esta y a ese precio. Hasta ahora la guitarra Wolf pertenecía a un filántropo y admirador de Grateful Dead llamado Daniel Pritzker, que la había comprado en otra subasta en el año 2002 por $790,000. Así uh-huh. que la ha vendido por algo más del doble de lo que le costó a él. Y además la ha podido disfrutar durante 15 años. Uh-huh. Dejamos también de lado esta noticia y vamos a hablar de una serie de giras que se han anunciado ya para el próximo otoño, bastante interesantes a mi modo de ver. Vamos a empezar por Tim Ripper Owens, que tiene una nueva banda que se llama 330. Uh-huh. y que va a visitar el estado, bueno, va a visitar las ciudades de Bilbao, Oviedo y Las Palmas. Esto también me ha sorprendido bastante.
Allí, se va de vacaciones.
Será eso. Será.
Acaba allí y se queda unos días.
Sí, eso es, porque el día 9 de noviembre estará en Bilbao, el día 10 en Oviedo y el día 11 en Las Palmas. Uh-huh. Y bueno, pues la banda la componen pues él a la voz, Tim Ripper Owens a la voz, Neil Zaza a la guitarra, Don Rox al bajo y Michael Ere a la batería. Uh-huh. Otros que van a estar de gira, Astral Doors, que actuarán en Vigo el 5 de octubre, en Valladolid el 6 de octubre, en Bilbao el 7 de octubre en la Sala Santana y en Madrid el 8 de octubre. Uh-huh. La banda de Nils Patrick Johnson va a presentar su último disco, que es Black Eyed Children, y bueno, pues las ciudades que hemos comentado.
Sí, tremendo grupo, muy a lo Dio, y sí. Yo nunca les he visto, y en Bilbao.
Yo creo que tampoco.
Espero no perdérmelo.
Pues recuerda el 7 de octubre.
7 de octubre y no. Y recuerda que vamos a tener más noticias sobre esa fecha.
¿Vale? Ah, vale.
Ya lo verás.
Bien, bien. O sea que vamos a tener que elegir.
No. Vale. Vamos a tener más noticias sobre esa fecha de Astral Doors.
Ah, vale.
Vamos, que no se sabe todavía todo.
Vale, vale. Bueno, pues
va a ser una fecha muy, muy especial.
Continuamos con más giras para este próximo otoño. En este caso, yo creo una gran gira, Crimson, la gira del Crimson Idol del 25 aniversario del disco de Wasp, uh-huh. que va a venir, va a visitar en noviembre Burlada el día 1 de noviembre, Murcia el día 2, Madrid el día 3 y Barcelona el día 4 de noviembre. Uh-huh. Así que, bueno, a ver si vienen, porque Wasp últimamente también ha suspendido varias giras. Y la última ha sido su actuación en un festival, en el Rockfest uh-huh. de Barcelona.
¿Debido a qué? Porque no...
No lo sé, eso no lo sé.
Bueno, el caso, el de Crimson Idol le gusta, a Blacky, porque uh-huh. hicieron también la gira de 15 aniversario. ¿Fue el 15 aniversario?
Bueno, pues el año que viene igual hace la del 26.
Pues eso, es que le vimos en Vergara entonces, por eso uh-huh. creo que fue hace ya, mira, pues 10 años. Uh-huh. Ahora ya de eso, les vimos en Vergara en una... fecha muy especial donde tocaron el disco íntegro con uh-huh. imágenes en pantallas. Si vuelvo a hacer algo parecido, pues me va a parecer un poco, me va a sonar ya repetitivo, pero bueno,
pues va a ser una actuación que ya han anunciado que va a tener dos partes, la primera solo a los gran, la primera dedicada en exclusiva al Crimson Idol y la segunda a los grandes éxitos del resto de sus discos.
Sí, espero que sean más de dos temas, que creo que es lo que hicieron en Vergara. El Crimson Idol entero y luego dos temas fueron los grandes éxitos y se marcharon. Espero que si lo hacen, por lo menos toquen algo más y si es posible que haya, veamos algo diferente. Uh-huh. Porque ya te digo que yo por lo menos lo vi en el 15 aniversario y me gustaría por lo menos, claro, ver algo nuevo, porque está muy bien que lo vuelva sí, a hacer. Sí. Para la gente que no la vio, pues también está bien repetir. El disco va ganando años, cada vez que se gana uh-huh. un año eres más mítico, pues ya sabes. Sí, sí. Pero algo nuevo tampoco estaría mal.
A ver qué se le ocurre a Blacky Lawless.
Seguramente que repitan lo mismo. No sé qué me da a mí que van a hacer algo calcado a lo que hicieron hace 10 años.
Bueno.
Van a pensar que la gente ya no nos acordamos.
Oye, pues Claro, ¿lo grabaron en DVD?
No, creo que no.
Pues claro, por eso lo hacen. Pues ahora habrá no lo graban y así cada 10 años pueden hacer la gira.
Bueno, más giras, ¿no? Que tenemos.
Sí, otra, la de Backyard Babies, los suecos, que van a venir en diciembre y van a hacer únicamente dos shows exclusivos en el estado: uno en Valencia y otro en Bilbao. El de Bilbao va a estar dentro del. Incluido dentro del festival. WOP Festival de Bilbao, y creo que es la primera confirmación de este festival ya que ya lleva haciéndose varios años, y bueno, pues próximamente se harán más confirmaciones en este sentido. Uh-huh. El día 15 de diciembre van a tocar en Valencia con Jolly Joker y Capitán Booster, y dentro del WOP Festival el 16 de diciembre. Uh-huh. Ya digo que aún todavía no se han anunciado el resto de bandas que participarán ahí. Uh-huh. Las entradas se pueden adquirir para el WOP Festival, se pueden adquirir en welcomeproject.org y de momento a un precio de 30 euros más gastos de distribución. Otra noticia es que tenemos a Metal Blade, el sello discográfico que reedita tres discos de Riot: el Innsmouth de 1998, Sign On del mismo año y Sons of Society de 1999, y lo va a hacer tanto en CD como en vinilo. Y bueno, pues estas reediciones van a estar disponibles a partir del día 30 de junio y bueno, pues han sido remasterizados por Patrick Engel. Uh-huh. Las versiones en vinilo además destacan por sus portadas de 350 gramos y porque van a tener también un póster. Uh-huh. Vamos a hablar ahora de noticias más cercanas. Bueno, dos noticias que nos tocan más de cerca. Una, la muestra Pop Rock Astena Busia, que ya ha iniciado la fecha de inscripción para todas las bandas que tengan al menos un miembro empadronado en Vizcaya. Y está abierto el plazo desde el 26 de mayo pasado hasta el 25 de junio. Y como digo, al menos tiene que haber una persona empadronada que esté una persona integrante que esté al menos empadronada en Vizcaya. Se van a admitir todos aquellos estilos englobados dentro del metal, el pop y el rock, exceptuando el jazz. Y a la hora de la selección dicen que se van a tener especialmente en cuenta las formaciones integradas por mujeres y los trabajos realizados en euskera. Y luego, al cumplimentar el formulario, se deben adjuntar 4 temas en formato MP3 o WAV, una fotografía en formato JPG, BMP o PNG y el historial del grupo en formato DOC, DOCS o PDF. Y bueno, pues luego la organización dice que se reserva el derecho a publicar el listado de bandas inscritas y que en caso de ser elegidos, al concierto no se debe concurrir con más de 2 versiones o adaptaciones, no se podrá tocar en otro espacio local de Bilbao 15 días antes de la fecha marcada para la actuación y que la duración de la actuación será de un mínimo de 45 minutos y un máximo de 50. Y esta es la 32ª edición ya de la muestra pop rock de Aztenagusia, que bueno, en mi opinión, bueno, que se realiza en Bilbo Rock y que siempre tiene, la verdad es que grandes actuaciones. Además son 2 grupos por día, siempre gratuito.
Y que viene siendo lo mejor de las fiestas.
Pues se podría decir que sí. Sí.
Para, por lo menos bajo mi punto de vista. Me ha llamado la atención lo de que no sé si es la primera vez que se tienen en cuenta los trabajos en euskera.
La verdad es que no sé yo tampoco si es la primera vez que le dan un plus a que eso sea así.
Que sean trabajos en euskera integrantes femeninas, ¿no? Has comentado, ¿no?
Sí, dicen que a la hora de la selección se van a tener especialmente en cuenta formaciones integradas por mujeres o trabajos realizados en euskera. Uh-huh. No que solo vayan a tener en cuenta eso, pero que...
Pero espero que pues, tengan en cuenta otras cosas.
Sí, no, tampoco voy a entrar... que tendrá un plus también.
No eso. Vamos a entrar en más polémicas, que estamos ya últimamente... Yo estoy ya de la guerra esta de mujeres-hombres, sí. Estoy un poco ya bastante harto, ¿no?
Bueno, como pronto voy a...
No creo de todas formas que seguramente le haga falta a ninguna banda tener en cuenta que hay una mujer en la banda para entrar.
No.
Yo creo que no hace falta ningún tipo de discriminación positiva en la música. Porque hay mujeres con mucho más talento que cualquier hombre. Y también hay hombres que tienen muchísimo talento, por lo tanto, no sé. Pero bueno, me ha llamado la atención, vamos.
Bueno, como ya tengo medio concertada una entrevista con 2 de los miembros de la organización, que son Luis Olo y Michel Goiri, uh-huh. en Rockvidea, pues les preguntaré eso al es. Respecto y te lo cuento.
Vale. No, lo escucharé.
Pues lo escucharás, eso es. Sí, que siempre lo escuchas, además. Bueno, pasamos a otra noticia. Vamos a hablar de The Name. Y... porque van a presentar su nuevo disco, ya por fin lo van a presentar el próximo sábado 10 de junio en la Taberna del Boca de Santurchi, este disco llamado Momentos, y lo van a hacer, como digo, el sábado 10 de junio a partir de las 7 de la tarde en,
sí, una fiesta de presentación,
fiesta de presentación del disco, sí. Porque supongo que ya para entonces lo van a tener en físico, digo yo,
creo que sí, que ya debería
dijeron
estar.
que lo tendrían en junio. Y además, la banda de Name ha sido noticia esta semana por un par de cosas más. Mm-hmm. Primero, por el video lyric del tema Cadenas que han presentado. Y segundo, porque han encontrado ya por fin un bajista, que se trata de Jorge Rodríguez Parada, que estuvo en The Howl. Y creo que con esto ya tienen cerrada la formación.
Sí, porque parece ser que de momento teclista como que no van a contar con él.
Mm-hmm. Así que nos alegramos mucho por Guillermo, nos alegramos mucho por The Name, porque ya tengan los 4 miembros de la banda y esperamos poder verles presentar el disco, pero en directo.
Un disco muy ilusionante, sí. Más que ilusionante, es que es un discazo. Sí, yo he tenido la suerte de escucharlo entero y me parece que, vamos, que es un auténtico trallazo de heavy metal, de... Vamos, con un toque moderno, con ese toque oscuro, sí. Con la personalidad de The Name, que tampoco deja de perder una raíz clásica. Creo que es una banda que le ha podido y le está aportando, de hecho, mucho al actual heavy metal, ¿no? Lo que hoy en día entendemos por heavy metal. Creo que en la actualidad tendrían que estar marcando mucho más de lo que hacen, lo que lo están haciendo. Pero claro, ahí entran otro tipo de factores. Ahora, a ti y a mí no hace falta que nos lo digan. No. Sabemos perfectamente la calidad que hay en una banda como The Name.
Y esperamos que a partir de ahora, con el nuevo disco y con la formación, pues despeguen del todo.
Y por lo menos que sigan viviendo grandes momentos. Grandes y que nos sigan haciendo vivir también grandes momentos.
Exacto. Bueno, pues vamos a finalizar ya la sección de noticias con Foo Fighters, que han presentado un nuevo tema, un nuevo videoclip que se titula Run. Y bueno, pues como las cosas que suele hacer Dave Grohl, ¿no? Él hace las cosas un poco a su aire, sin que le importe el resto de las cosas. Y bueno, pues es que ni ha dado fecha de salida de nuevo disco, ni siquiera si va a haber nuevo disco ni nada. Él ha grabado un videoclip, porque además está dirigido por él, por Dave Grohl. Ha grabado un videoclip y lo ha presentado, y ahí tienes el nuevo tema de Foo Fighters y ya está.
Sí.
Y si quieres saber algo más, pues te esperas.
Bueno, pues nosotros lo hacemos extensible y lo compartimos también con nuestra audiencia, sí, gracias a ti.
Y me ha sorprendido mucho la dureza de algunos tramos del tema, Run, y me ha gustado mucho también. Venga, el videoclip, que espero que veáis.
Venga, pues lo escuchamos. Aquí de momento lo escuchamos. We'll be right back. Bueno, pero los Foo Fighters, a mí me ha gustado mucho este tema.
Sí, sí, yo ya te he dicho que me sorprendía mucho, para ser Foo Fighters, esa caña que le han metido a,
eso por
al
la
tema.
Caña, es un temazo, ¿eh? Tiene también luego partes muy melódicas. Tiene un cambio, ese cambio, sí, sí, sí. Esos cambios. Me ha gustado bastante.
Bueno, pues me alegro que te haya gustado. Y bueno, supongo a los Foo Fighters les gustará, les encantará más que te haya gustado.
Bueno, ya se lo decimos. Bueno, nos escucharán. ¿Qué me dices?
Yo creo que sí. Sí, claro. Y si no, le mando luego a Dave, que es colega, le mando el podcast.
Venga, pues vamos con esa segunda parte de efemérides.
Bueno, pues la semana del 29 de mayo al 4 de junio. Y el pasado lunes fue el cumpleaños de Francis Rossi, el cofundador de Status Quo, que cumplió 68 años. Blaze Bailey, este sí que podía ser colega nuestro.
Colega de cualquiera.
Es colega cualquiera, la verdad que sí. Es además un tío la mar de simpático y de todo. Y cómo no, cómo disfrutamos del concierto que dio en Irún.
Nos hizo disfrutar muchísimo.
Pues 54 años cumplió el pasado lunes el bueno de Blaze Bailey. 39 cumplió Pelle Alquist, el líder de The Hives. Y mira, un disco también de Iron Maiden, aunque no de la época de Blaze Bailey, el Brave New World, que se publicó el 29 de mayo del año 2000. Un discazo. Yo creo que uno de los grandes discos de Iron Maiden.
Pues para mí, aunque no tiene ese calado mítico de los clásicos, pero para mí sí, sí, sí. De lo mejorcito de su carrera.
Y luego vamos a recordar a dos personas. Por un lado a Mike Porcaro, el bajista de Toto, que nació un 29 de mayo de 1955, aunque falleció el 15 de marzo del 2015 a causa de la ELA. Y luego tenemos a Jeff Buckley, que falleció en 1997, el 29 de mayo, a los 30 años. Fue cantante, compositor e hijo de Tim Buckley y perdió una apuesta y se ahogó en el río Wolf a los 31 años. Fíjate tú, por perder una apuesta. ¿Cómo está el mundo?
Hay que pensárselo mucho antes de apostar, ¿eh?
Sí, sí. Pasamos al 30 de mayo, día en el que cumplió 53 años Tom Morello, el guitarrista de bandas como Rage Against the Machine y Audioslave, que también participó, como creo que dijimos aquí, en el último disco de Chuck Berry. Pues 53 años ya para él. Y 20 años cumple el disco de Dimmu Borgir, Enthroned Darkness Triumphant, que se publicó en 1997. Recordamos que un 31 de mayo, bueno, hubiese cumplido 69 años el pasado miércoles John Bonham, el gran batería de Led Zeppelin, pero que falleció el 25 de septiembre de 1980 a los 32 años. No fue por una apuesta, pero vamos, parecido, ¿no? Y otro que cumplió años el miércoles, otro grandísimo músico, grandísimo cantante que muchas veces hemos hablado de él aquí, John Lande, 49 años ya para él, el grandísimo vocalista de bandas como Masterplan, Ark, Beyond Twilight, Vagabond, Millennium, creo que también.
Que hace unos programas dije que solamente la había visto una vez tocando en Durango. Tengo que decir que una vez como John Lande en solitario, porque con Masterplan sí le pudimos ver en Vergara también hace unos años. Me ha venido el lapsus a la cabeza.
Joder, ¿cómo se echan de menos esos conciertos de Vergara? Bueno, por el recuerdo. Sí. Se está mucho mejor cuando son más cerca.
Cuando son más cerca, ¿no? Coges el metro y te plantas ahí y ya está. Y ya si lo tienes a la puerta de casa ni te cuento.
Sí, sí. Claro. Pues bueno, se echan de menos aquellos viajes hasta Vergara. 1 de junio. Cumpleaños de Ron Wood, el guitarrista que sustituyó a Mick Taylor en los Rolling Stones y que cumplió el pasado jueves 70 años ya. O 70 años todavía. Mejor dicho. Mira, mucho se habló el pasado jueves del disco de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que cumplía 50 años. Y creo que se habló mucho menos del primer disco de otro gran artista, de David Bowie, que se publicó precisamente el mismo día. Y bueno, yo creo que también es para recordar a un músico como David Bowie, que fíjate, coincidió que su primer disco, claro, todavía igual no era lo que luego llegó a ser, evidentemente, pero que su primer disco coincidiera en el día de publicación con uno de los más míticos de los Beatles. Y 10 años después también se publicó iRobot de Alan Parsons Project. Uh-huh. Y luego vamos a recordar a Víctor Agnello, espera que lo tengo por aquí, que fue batería de los pioneros del thrash metal Last Rocket, que dejó la banda en 1989, fíjate, para ser médico. Uh-huh. O sea, yo pensaba que estas cosas en el mundo del metal no podían ocurrir. Pues nada, dejó la banda de heavy metal para ser médico y falleció lamentablemente en 2014 debido a una leucemia cuando contaba únicamente con 50 años. 2 de junio, otro mítico músico de los Rolling Stones, Charlie Watts, que cumplió el pasado viernes 76 años. Todavía. José Andrea, el vocalista de José Andrea y Uroboros, ex Mago de Oz, cumplió ayer 46 años. El 2 de junio de 1986 se publicó A Kind of Magic, el disco de Queen, que bueno, fue el disco con el que hicieron su última gira. Uh-huh. Y recordamos también a uno de los pioneros del rock and roll, a Bo Diddley, alias The Originator, y también de Black Gladiator, que fue, como digo, un pionero del rock and roll y que falleció de una apoplejía poco después de un infarto en el año 2008, cuando ya contaba con 80 años. Uh-huh. Bueno, 79 años.
¿Este no es cuando todavía contaba con 80 años?
No, este todavía no. hoy, 3 de junio, tenemos muchas cosas que recordar para el 3 de junio. Empezamos con dos grandes figuras del metal que cumplen la misma edad, 53 años, y tenemos por un lado a Kerry King, el guitarrista de Slayer, y por otro lado a la no menos mítica Doro Pesch. Uh-huh. Ahí la tenemos, pues los dos con 53 años. Aquí ya no sé decir si ya o todavía.
Bueno, el caso es que Doro Pesch por lo menos está espléndida.
Sí,
que
sí, sin duda alguna.
Todavía una joven de 53 años. Uh-huh.
Recordamos que en 1970, en 3 de junio de 1970, se publicó el Deep Purple In Rock. Para mí uno de los mejores discos, si no el mejor disco de Deep Purple, y que además fue el inicio de su famosa MK2, uh-huh, con Ian Paice, Ian Gillan, Roger Glover, Richie Blackmore y no sé quién es el que me falta. Y John Lord.
Se me ha ido a mirar eso.
Y John Lord. Y en 1972, justo dos años después, se publicó Obscured by Clouds de Pink Floyd. Uh-huh. Ian Hunter, voz y guitarra de Mott de Hoople, cumple hoy 78 años. Y Dave Alexander, el bajista original de Stooges, nació un 3 de junio de 1947, aunque falleció a los 27 años. Otro mítico del club de los 27, pero no de los tan famosos. Uh-huh. Y ahora voy a recordar a cuatro personas. Mira, vamos a empezar por Bobby Durango, que fue cantante solista de la banda de hair metal Rock City Angels, una banda a la que perteneció Johnny Depp, que esto es un dato que me ha parecido muy curioso. Y bueno, pues Bobby Durango falleció en el año 2012. Uh-huh. Luego tenemos también a un actor, a David Carradine. Hablábamos hace un momento de Johnny Depp, pues ahora de David Carradine, que aparte de ser actor, pues también tenía una banda que se llamaba The Cosmic Rescue Team, una banda típica americana con elementos del rock, del country y demás. Y bueno, pues recordamos que David Carradine falleció en el año 2009 a los 63 años de edad. Bueno, unas circunstancias, no sé si decir que están muy aclaradas, pero bueno, un poco estrambóticas, por lo menos. Recordamos también a Quorthon, el líder de Bathory, icono y precursor del movimiento Black y Viking Metal, y que falleció en el año 2004 debido a una insuficiencia cardíaca. Uh-huh. Tenía 38 años. Luego tenemos también a Steve Bators, cantante de los Death Boys, que fue atropellado por un coche y regresó a casa convencido que sus heridas no eran de importancia, pues murió a la noche siguiente mientras dormía a causa de una lesión en el cráneo. tenía 41 años. Tengo que hacer ahí las cuentas en un momento.
Ejercicio de matemáticas. Viene muy bien para el cerebro. Sí. De vez en cuando sumar, restar,
bueno,
multiplicar.
40, que había nacido en octubre.
Vaya.
Es que no había mirado el mes.
Hay que seguir entrenándolo.
No había mirado el mes. Bueno, pasamos al 4 de junio. Un 4 de junio de 1984 se publicó el Born in the USA de Bruce Springsteen. En 1996 se publicó el vamos a decir, comentado Load de Metallica.
Polémico, ¿no?
Sí, polémico. No me salía la palabra.
Cambio de look incluido, sí, y sí. Cambio de sonido y...
Cambio de todo. Que sigue teniendo algunos buenos temas. De los 14 que tenían, a mí desde el principio me gustaron 7 y son los 7 que me siguen gustando.
Yo, es en el Load donde está Full, ¿no? Que es la que mantienen en los directos. ¿O es en el reloj? No sé.
Full creo que está en el reloj.
Estará en el reloj, sí. Yo poco rescataría de los dos discos, ¿eh? No creo que ni llegara a 7 temas.
A mí son los que me gustan, no digo que sean tampoco. Y otro disco que se publicó un 4 de junio fue el Warriors of the World de Manowar, que no sé si es el último de estudio que publicaron.
Sí, que yo sepa, sí. ¿No? No se acaba,
sí,
¿no?
Sí, llevan 21 años con dos discos de estudio, no sé cuántos mil directos, reediciones, sí. Y todo eso. En 21 años, que luego la gente se queja de Metallica que tarda 8 años.
Algo pasó ahí, cuando Ross DeVos abandona la banda, ¿qué pasó? Porque decayó bastante todo, sobre todo la creatividad y la...
Sí, sí.
Triumph of Steel todavía es un buen disco, que tarda unos años en salir, y a partir de ahí poco han hecho.
Sí, sí. Mira, ahora que has comentado, que has hablado de Ross DeVos, vamos a decir que en el nuevo disco de Wizard hay un solo de Ross DeVos.
Ajá.
Para que lo sepáis.
Me lo acabas de decir tú porque yo no lo sabía. Tú les has tenido en el programa entrevistados esta semana, ¿no?
Así que nada.
Así que ya sabe la gente lo que tiene que hacer. Que busque Rob Videa, que busque Rob Videa y que se escuche esa entrevista con The Wizards.
Eso es. Y bueno, vamos a terminar ya. Bueno, ya dije la semana pasada que iba a poner Tyrant Pace. Y bueno, pues ya te conté ayer que me ha pasado una cosa muy curiosa. Es que hace un mes y pico empecé a mirar pues bandas que me gustaría poner en efemérides, pues para ir guardándolas para fechas futuras y demás. Y entonces encontré una fecha del 29 de mayo para Tyrant Pace. No apunté nada más, simplemente apunté eso y dije, ya lo buscaré de nuevo cuando toque. Lo que me ha resultado es que no he podido encontrar cuál es esa efeméride del 29 de mayo de Tyrant Pace. Así que pues voy a poner un tema de ellos pues bueno, al azar. Bueno, al azar más o menos.
Bueno.
Voy a contar un poco la historia del grupo, que es una banda nacida en Stuttgart en el año 1983 por Olli Kaufmann, que es el guitarrista y es el líder del grupo, pero el músico más importante de la banda, el que ha llegado más lejos con el paso de los años, pues ha sido el cantante, que no era otro que Ralf Schippers. Publicaron 3 discos, uno en el año 1984 que se titulaba Eye to Eye, en 1985 publicaron Long Live Metal y en el año 1986 publicaron Watch, ¿cómo es? Lo tengo ahí.
Espérate que lo encuentre. Watching You.
Watching You, eso.
Sí.
Pues 3 discos en 3 años, también un directo en el año 1985. Hubo varios rumores de que ya por aquella época Helloween quería contar con Ralf Schippers, porque bueno, pues buscando todo esto que tenía que buscar, encontraba además una entrevista que le hacían a Ralf Schippers. Sí. En 1986 le propusieron y él dijo que no, porque bueno, claro,
¿qué hubiera sido la historia,
Sí.
Michael Kiske, ¿dónde hubiera quedado?
Claro.
Esto no podía haber, no podía pasar.
Fíjate.
Ralf Schippers dijo que no, porque eso no puede pasar, porque nos vamos a cargar la historia del heavy metal.
Esa es una de las razones. Y otra es que, como todos sabemos, Helloween es de Hamburgo y, bueno, pues Ralf Schippers y Tyrant Pace eran de Stuttgart. Es como si Helloween fuese de Bilbao y Tyrant Pace de, más o menos, de Sevilla o de Jaén. Entonces, pues bueno, él tenía 20 años, que no tenía ganas de cambiar de domicilio y que estaba muy a gusto con Tyrant Pace.
Que tenía menos músculos todavía, ¿no?
Sí, todavía sí, pero bueno, hay algunos outfits, como se dice ahora, que telita.
Sí.
Pero bueno, pues eso, la cuestión es que después del año 86 Tyrant Pace termina, no se sabe luego más de ellos y pues como dices tú, la historia es que en el año 89 ingresa en Gamma Ray con Kai Hansen, que tiene toda la pinta de que Kai Hansen pues era el que le quería para Halloween. Así, vamos a lucubrar un poco, ¿no?
Uno se imagina cómo hubiera sido todo y hubiera cambiado muchas cosas, ¿eh?
Muchísimas cosas.
O algo, no sé cómo se hubieran desarrollado los acontecimientos, pero qué hubiera sido la escena sin Michael Kiske, o dónde hubiera acabado Michael Kiske, o yo qué sé, qué hubiera sido Halloween sin él también. O sea, es que es las cosas que pasan por un pequeño detalle.
Sí, sí.
También estuvo luego a punto de entrar en Judas Priest.
Sí, eso también comentaba en esa entrevista que te digo. Sí. Dice que él envió pues material de Gamma Ray y demás, que parece que a K.K. Downing sí que le gustaba, pero que Glenn Tipton como que no tanto, que estuvo esperando durante 2 años y medio a que le respondiesen al tema ese. No llegó a hacer ninguna audición ni nada por el estilo. Y que pues un día de buenas a primeras pues le llegó un correo electrónico diciendo que ya habían escogido... O un mensaje, no un correo, sino un mensaje que ya habían escogido a Ripper Owens.
Se quedaron con un cantante que iba más acorde con el sonido noventero que Judas Priest llevó en Jugulator. Tiene lógica. Porque Judas Priest han ido evolucionando con los tiempos, y te das cuenta. En los 90 se hacen más thrash con el Painkiller, antes ya empezaron con los sintetizadores, se hicieron más hard rockeros en su momento también. Bueno, pues han ido evolucionando. Y en los 90 pues quisieron estar un poco... Vamos, sin que sea comparativo realmente, pero sí entrando en ese sonido más de Pantera, de que yo creo que es lo que pretendían con el Jugulator. Entonces, claro, ahí Ral Shippers pues no hubiera encajado igual que Ripper, ¿no?
Sí, era más de corte clásico. Además, lo vamos a ver en el tema que vamos a escuchar de Tyrant Pace. También hay que recordar que Ral Shippers sacó un disco en solitario en el año 2011. En ese disco, bueno, está rodeado de grandísimos músicos por todos lados, aparte de Matt Sinner, que es inseparable. Pues también está Snowy White. En un tema canta con Tim Ripper Owens también, y además hace una versión del Before the Dawn de Judas Priest, una versión de un tema de Tyrant Pace, que no es el que vamos a escuchar hoy, porque bueno, como está regrabado ahí, pues es un temazo, es un himno, el Saints of Rock, pero lo vamos a... vamos a escuchar otro de la época de Tyrant Pace, grabado como Tyrant
Pace. Sí, nos quedamos con el homónimo de este disco, con el Eye to Eye.
Eso es.
¿Qué es de qué año era?
Ese es del año 1984.
Pues eso, un auténtico clásico.
El disco más heavy de los tres es el de 1985, el Long Live Metal, pero vamos a escuchar este, que es un himno también.
Nos quedamos con Eye to Eye y nos hemos enrollado, al final, para terminar, para no perder las viejas costumbres de pasarnos un poquitín de la hora. El programa de los sábados, a partir de ahora, no tiene... hora límite. Bueno.
Pero esto es para que se queden a escuchar la historia de Tyrant Pace.
Eso es. Bueno, pues muchas gracias por todo lo que aporta, Sergio, y nos quedamos con Tyrant Pace y con este Eye to Eye, y la semana que viene te volvemos a esperar por aquí con más noticias y efemérides, ¿de acuerdo?
Nada, pues aquí estaré.
Venga, hasta la próxima y nos despedimos. Tyrant Pace, Eye to Eye. A todo el mundo, hasta la próxima. Síguenos en laminadanegra.es. Agur. We'll be right back.
right, what's the time?